Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas. Mira, pues sí, hoy queremos hablar de libros. No es jueves, es verdad. No estamos en Rincón Literario, pero hemos quedado con tres escritores, bueno, perdón, con dos escritores y con un editor para hablar de un género que sé que a ti y a muchos de nuestros oyentes les apasiona, como es la novela histórica. Y en concreto vamos a hablar de novela histórica medieval, con tres libros que han aparecido en los últimos meses y que son una verdadera delicia y nos van a transportar a tres momentos bien diferentes de la historia, no solo de la península ibérica, de la historia medieval, no solo de la península ibérica, sino de toda Europa. Nuestra primera cita es para hablar de un personaje mítico de la historia del reino de Castilla y de la historia medieval peninsular, el Cid. Y pasó en tiempos del Cid, se llama la novela, que ha escrito José Enrique Gil Delgado. José Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por atender mi llamada y por interesaros por mi obra literaria.
Sí, porque además son dos temas muy, muy interesantes. Uno de una época... bueno, además los dos, fíjese, los dos libros que vamos de los que vamos a hablar, José Enrique, amigos oyentes, tienen que ver con dos de los grandes personajes de la historia de España. Por un lado, relacionado con la leyenda, el Cid, y por otro lado, uno de los padres de las letras españolas, como es Cervantes. Vamos a empezar por el Cid, su obra, y pasó en tiempos del Cid. ¿Qué nos aporta sobre la figura de alguien sobre el que se ha escrito tanto, como Rodrigo Díaz de Vivar?
Sobre esto aporta algo que nadie ha escrito y es el hecho de que se le da vida en la novela al Cid. Se ha hablado del Cid siempre en tercera persona, el Cid salía a las batallas, el Cid fue desterrado, el Cid se casa con Jimena, le pide juramento al rey, pero en la novela Y pasó en tiempos del Cid, lo que hacemos es precisamente que el Cid habla, el Cid tiene sus amores, uh-huh. El Cid sale a la batalla, pero lo hace y lo relata él personalmente, hablando con todo tipo de gentes que le rodean.
¿Y cuánto hay de su investigación, cuánto hay de leyenda y cuánto de verdad en la figura que hoy tenemos de Rodrigo Díaz de Vivar?
El Cid es una figura que se ha convertido en leyenda, es el primer héroe de la literatura española sobre el que se ha escrito, de hecho el poema del mío Cid que transcribió el monje Perabat en 1207, nada menos, es decir, hace ya 800 y pico años, relata las aventuras y desventuras del Cid, entre las que se incluyen ya en ese momento leyendas en torno a su persona y en torno a su familia y a su situación.
O sea que en esos 100 años desde su muerte hasta que se escribió, o por lo menos es la primera constancia de la escritura del Cantar del Mío Cid, ya se había tergiversado incluso la figura, ¿no?, en ese siglo.
En cierta medida sí, hay otros documentos anteriores al poema del Mío Cid que incluso están escritos en latín o en árabe, la Historia Rodericis, que es más cercana a la muerte del Cid que el propio poema, pero que está escrita en latín.
Y luego, sin abandonar la literatura, hace no tanto tiempo publicaba José Enrique Gil Delgado Crespo y Shakespeare leyó El Quijote, una novela, bueno, no sé si llamarlo novela, investigación histórica, en la que usted demuestra de alguna manera que parte de lo que leemos, de las influencias que se ven en la obra de Shakespeare, vienen precisamente de la obra de Miguel de Cervantes.
Ciertamente hay una obra que se llama La Obra Perdida de Shakespeare, Lost Play, la obra perdida, en que Shakespeare se inspiró en el personaje Cardenio de El Quijote y lógicamente lo hizo porque había leído El Quijote en su versión inglesa que fue editada ya en 1612, es decir, 7 años después de que se publicara la primera edición en castellano, en 1605, en el taller de Juan de la Cueva, en la calle Atocha de Madrid, se edita y se publica la primera versión en inglés. Shakespeare la lee, se inspira en uno de los personajes, como solía hacer siempre, porque Shakespeare era un autor que lo que hacía era copiar personajes de novela para convertirlos en personajes de teatro.
Bueno, pues ya ven que son dos novelas apasionantes sobre dos personajes imprescindibles de la historia española, uno sumido en la leyenda, Rodrigo Díaz de Vivar, y pasó en tiempos del Cid, así se llama esa novela de José Enrique Gil Delgado, que también ha hecho que conozcamos algo más de esa relación entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare, que va más allá de la celebración del Día del Libro el 23 de abril como fecha conjunta de la muerte de ambos escritores. Don José Enrique, ha sido un placer hablar con usted. Sí que me gustaría recordar y recomendar a la gente que visitara su página web, que es gil-mediodelgadocrespo.com, porque allí van a encontrar un montón de información sobre su obra.
Efectivamente, ahí van a encontrar información sobre las dos novelas, y pasó en tiempos de Cid y Shakespeare y el Quijote, y además pues sobre las presentaciones que de una y de otra se han hecho. Concretamente la última, la de Shakespeare y el Quijote, fue presentada por el embajador de España en el Reino Unido en el Colegio de los Ingleses de Valladolid, en donde la novela tiene lugar una reunión ficticia entre Shakespeare y Cervantes para reescribir la historia de Cardenio entre los dos.
Qué bonito. José Enrique, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Gracias, hasta luego.
Encantado.
Además de eso, fíjate, Pilar, amigos oyentes, vamos a ir unos años hacia adelante. La Reconquista ya ha avanzado, pero no vamos a abandonar Toledo, ciudad fundamental en los tiempos del Cid, porque se acababa de reconquistar, acababa de ser dominada por los cristianos después de la dominación musulmana, y Toledo precisamente es el escenario, o uno de los escenarios, de Cercle, las puertas de Toledo, de Antonio Castillo Olivares, una novela ambientada a principios del siglo XIII. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Antonio.
A ustedes.
Bueno, vamos a hablar de Cercle, de las puertas de Toledo. Yo primero quiero que nos presentes a Cercle. ¿Qué es? ¿Por qué este nombre?
El Cercle es una novela de aventuras desarrolladas en la Edad Media. El Cercle es círculo en francés, y el significado del nombre prefiero dejarlo para que el lector lo descubra.
Cercle, las puertas de Toledo se llama.
Sí.
Esto es una novela, pero una saga también.
Sí, efectivamente. Es la tercera parte de una saga de aventuras, y bueno, se pueden leer de forma independiente los tres títulos, pero vamos, los personajes son los mismos, y el objetivo de los personajes pues también es idéntico.
Uh-huh. Y está enmarcada a principios del siglo XIII en una iba a decir en una península ibérica, sí, pero no solo en la península ibérica. Tampoco quiero yo destapar mucho ni de los libros anteriores ni de este, pero sí que te pediría que en lo posible nos puedes hacer un pequeño resumen de las entregas anteriores.
Sí, bueno, los protagonistas son los caballeros francos que están en la hueste de Simón de Montfort en la cruzada contra los cátaros. Entonces, allí se inició la aventura en el sur de Francia, pero se desarrolla prácticamente en su totalidad pues en territorio hispano, ¿no? Primero en el Reino de Aragón, y ahora en esta parte pues están ya en el Reino de Castilla.
Uh-huh. ¿Y esta nueva entrega de qué va? ¿Por qué las puertas de Toledo?
Bueno, pues precisamente por eso, porque los protagonistas que iniciaron la persecución de unos herejes fugitivos pues han llegado hasta el mismo Toledo. Entonces, en esta entrega, todas las aventuras transcurren dentro de la ciudad, del Toledo de principios del siglo XIII, poco después de las Navas de Tolosa.
Claro, que estamos hablando de ese Toledo famoso de las tres culturas, ¿no?
Sí, la verdad es que es fascinante la ciudad en aquel tiempo. Bueno, y ahora todavía.
Es cierto. ¿Y es tan bonito como nos lo pintan o como nos lo queremos pintar? ¿Había tanta convivencia equilibrada entre judíos, musulmanes y cristianos?
Bueno, para la tolerancia que había en la época, yo creo que sí, era ejemplar, porque se vivía pacíficamente, sin mezclarse las culturas entre sí, pero bueno, se toleraba más que otra cosa a las culturas minoritarias, que en ese momento eran judíos y musulmanes.
Uh-huh. Cuéntanos algo más de la novela. Es verdad que te noto con un poco de miedo y de reparo para no destaparnos nada de la trama, pero cuéntanos algo.
Los protagonistas, la parte de las aventuras propias de género, de acción, aparte son retratos psicológicos de unos personajes un poco pintorescos para la época, ¿no? El núcleo de los protagonistas son tres jóvenes francos, uno de ellos es incluso una mujer que bueno, pues tiene un papel de guerrero, que en la época pues no era muy bien visto, pero bueno, ella está allí y entonces son todos sus íntimos pensamientos. Y luego hay otro personaje, son dos hermanos y un primo, ¿no?, hijos de un conde franco, y bueno, cada uno tiene sus cosas.
Bueno, pues Antonio, de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en estos micrófonos y te deseamos toda la suerte del mundo. Antonio Castillo,
Olivares.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Y además de eso, y ya terminamos este recorrido histórico, vamos a seguir más adelante, al siglo siguiente, el siglo XIV, en Francia, la novela 1356 del gran Bernard Cornwell, con el que obviamente no vamos a hablar, pero sí lo vamos a hacer con Carlos Alonso Pamies, con el editor en España de esta novela. Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días, David.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, hoy vamos a hablar de una novela y de un escritor en concreto que yo creo tiene muchísimos seguidores en nuestro país. Hombre, no llega al nivel de Gran Bretaña, donde es uno de los escritores. Yo creo además que con su última novela está encabezando la lista de libros más vendidos en Gran Bretaña, y hablamos de Bernard Cornwell, que publica en castellano la última novela, 1356, otra vez enmarcada en esa lucha entre franceses e ingleses que tantos buenos resultados le ha dado en otras ocasiones.
Sí. Bueno, es su época preferida para escribir. Ya escribió la trilogía de Arqueros del Rey con los mismos personajes que 1356. Escribió a Sincourt también. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que yo siempre he sido fan de Cornwell. Como lector y ahora como editor, no he parado hasta poder verlo publicado en Pamies. Uh-huh. Porque es un autor que tiene todo. Tiene escenas de batallas espectaculares, tiene personajes secundarios entrañables, sí. Tiene un sentido del humor maravilloso. Vamos, es el tipo de novela que engancha.
Y fíjate, hablabas tú de las batallas, y es verdad que yo creo que si tuviéramos que, yo por lo menos, si tuviera que definir algo de la escritura de Cornwell, es precisamente eso, la manera tan gráfica, casi cinematográfica, podríamos decir, que utiliza para definir las batallas y los combates. Hace que los vivas desde dentro, prácticamente.
Sí. Además es muy realista, ¿no? Sí. No se apoya en personajes que tienen una mentalidad del siglo XXI y los traslada a la Guerra de los 100 Años. No, son personajes de la época, son personajes descarnados, son personajes, bueno, lo que te decía, de la época, ¿no? Y a veces choca, ¿no? Esa crudeza, esas formas, esa visión que tienen de la vida o del poco, no sé, de poco precio que le ponen a la vida, ¿no?
Es verdad, sí.
Puedo darte una primicia, y es que va a empezar una saga nueva y que nuestra idea es publicarla. Por supuesto.
Cuéntame algo más, no me puedes dejar así a un fan como yo, Carlos.
Lo único que te puedo contar es que se va a desarrollar en la época de Shakespeare.
¿En la época de Shakespeare? Hay que recordar que Bernard Cornwell tiene una saga extensísima de no sé cuántos libros de Sharp, que incluso se llevó a la televisión. Tiene otra saga también de la Guerra de la Independencia norteamericana, la saga de Sajones, que está enmarcada en el siglo IX aproximadamente, IX, X me parece que es, está enmarcada más o menos en esos años. La saga de la Guerra de los 100 Años a la que tú hacías referencia, hay novelas también sobre Stonehenge, me parece, de la época de la construcción de este monumento, y ahora nos dices que la época de Shakespeare puede ser la protagonista de la nueva trilogía.
Sí, una trilogía sobre el rey Arturo.
Sí, es verdad, la del rey Arturo, es cierto, se me olvidaba.
Que es maravillosa, magnífica. La recomiendo a todos los lectores también, y ahora va a empezar una serie que se desarrolla en la época de Shakespeare. No sé más, porque el autor no me ha dicho más. Pero me ha dicho que tiene mucha ilusión puesta en la saga y, bueno, que me espere lo mejor.
Oye, ¿y cómo es él en las distancias cortas?
Pues no lo sé, porque no, yo realmente hablo con él por medio de email.
¿Sí?
Y hablo con el agente, el subagente. Es un mundo muy complicado. Cuando es una persona que ha vendido tanto, llegar a él es complicado. Tiene un agente, tiene un subagente para España. Por eso te decía antes que para conseguir los derechos hay que estar ahí, hay que tener mucha suerte, ser muy fan, tener mucha ilusión y poner, echar el resto, ¿sabes?
Bueno, Carlos, ha sido un placer hablar contigo, que nos cuentes esta primicia y charlar un poco sobre un magnífico escritor que sé que tiene muchísimos seguidores en nuestro país y que ha publicado con Pamíes 1356. Es Bernard Cornwell. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya lo ves, Pilar, novela histórica que sé que te apasiona, que a mí me apasiona y sé también que a muchos oyentes les ocurre.